las 9 de la mañana, 6 minutos, y es verdad, Ceci, nos mata ese chillido. Esa reina antes de salir al aire. Pero bueno, yo salto, cada vez que lo escucho, no me acostumbro. Pasan los días, y me refiero al timbre que suena antes de salir al aire, que nos avisa. Yo no me acostumbro, no hay forma. ¿Cómo andas, Ceci Osorio? Le damos la bienvenida en su columna internacional. ¿Andas bien?
Ando bien. ¿Cómo estás, Caro?
Bien, todo bien, todo bien. Linda música para el arranque, me gusta.
Estamos escuchando a Totó la Momposina.
Me encanta.
Colombiana, que este fin de semana está en Montevideo.
Sí, exactamente. Eso mismo te iba a decir. Justamente.
Candela Viva es el tema. Y bueno, nos introduce en el tema de hoy de la columna internacional, un nuevo ciclo en el que vamos a hacer foco en el proceso de paz colombiano, que el año pasado terminó con 52 años de confrontación entre lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sí, la FARC, y el gobierno colombiano. Se habían dado 4 años de intensas negociaciones.
Fueron en La Habana, ¿no? Allí era, sí, la mesa de negociación central.
En realidad, a partir de 2012, con el anuncio de Santos, de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, de la intención de comenzar unas nuevas conversaciones con la FARC, las primeras se dieron en Oslo, en Noruega.
No me acuerdo.
Después de que fue a 2 meses de haber comenzado. Después, más tarde, se trasladan a La Habana. Y bueno, y todos recordamos, no sé si todos, pero al menos fue muy fuerte esa imagen en septiembre pasado, en 2016, de la firma del Acuerdo de Paz.
Sí.
Del Acuerdo de Paz en Cartagena de Indias, con esas 2.500 invitados, todos vestidos con guayaberas. Ahí va, las guayaberas, las típicas prendas de los países más caribeños o también en Cuba es muy común. Bueno, en ese momento se firmó finalmente este Acuerdo de Paz. Había sido anunciado en agosto. En el medio se dio un cese del fuego, o sea, estamos teniendo en cuenta que fue una guerra de 52 años, que en algún momento hubo incluso es lo que vamos a hacer foco hoy, otro tipo de negociaciones y acuerdos de paz que en su momento capaz que generaron que un tiempo este conflicto se atenuara, pero que volvió siempre con mucho más violencia cada vez que se reanudó la confrontación.
Sí, pero en el medio hubo un plebiscito, ¿no?
Sí, después que se acuerda este acuerdo de paz, llega el plebiscito de octubre, en el que finalmente la población colombiana tuvo la posibilidad de apoyar o no estas negociaciones, y el no fue el que terminó ganando. Hay que tener en cuenta que hubo un 62% de abstención.
Claro, yo creo que fue un impacto para todos, ¿no? Enterarnos capaz que se haya salido el no, me refiero a la región, capaz que decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sale el no? Pero también no se ha tomado en cuenta eso, que hubo una abstención muy grande, ¿no?
Sí, en la idea de este ciclo es, como siempre son varios programas, la idea del plebiscito la vamos a abordar más adelante, pero como forma de adelanto, lo que sucedió con el plebiscito es, uno, tener en cuenta esta gran abstención que tuvo, o sea, que terminó votando alrededor del 30% de la población.
Sí, es muy poco.
Que el no gana, pero tampoco con gran diferencia, fue casi una mitad y mitad.
Sí, 50 con 21.
Sí, y después, que en realidad la mayoría después, cuando se vio el mapa de quienes habían votado, la mayoría de los que apoyaron el no fueron habitantes de zonas donde no se daba el conflicto. O sea, los lugares donde se daba el conflicto, donde durante todos estos 52 años se dio...
Ahí querían la paz.
Y además, otro dato interesante es que, si bien el acuerdo de paz en el plebiscito pierde, esto como que en el momento hizo como un cimbronazo en la población colombiana, y posterior hubo grandes manifestaciones y apoyo. O sea, que lo que no se había apoyado en las urnas, creo que la gente capaz que no había tomado...
Se apoyó en la calle.
Sí, después se apoyó, y finalmente lo que sucedió es que Santos llevó al Congreso estas negociaciones, que incluso incluyeron algunos puntos que no estaban en estos acuerdos que se habían firmado, y a través de una norma que permite al Congreso aprobar políticas públicas, este acuerdo terminó teniendo su aprobación en el Congreso colombiano. Recordemos que Santos ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por este proceso de paz. Bueno, decíamos que la idea es ir abordando en este ciclo También los antecedentes del conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, Ejército del Pueblo EP, es un movimiento revolucionario de carácter político-militar que nació en el 64 en las montañas del sur del departamento de Tolima. Tengamos cuenta que es el último conflicto de la región que, de estos movimientos de liberación nacional que surgieron en el 60, que se dio en toda América Latina. En el caso nuestro tenemos al MLN, ¿no? Pero las FARC eran hijos de aquella de la Revolución Cubana.
Y se mantuvieron en el tiempo, cosa que no pasó con otras fuerzas revolucionarias.
No. Y bueno, para hoy conversamos con Javier Calderón Castillo, que es colombiano, es magíster en sociología y doctorando en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Y a él le preguntamos primero, nos interesaba tener una caracterización de esta FARC del inicio.
Con un antecedente y es una enorme violencia política previa a ese alzamiento armado entre los partidos tradicionales, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que surgió, que tuvo su punto más álgido en el Bogotazo en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Una buena parte de las FARC, del núcleo fundador de las FARC, es de origen gaitanista, es heredero de esas luchas liberales radicales, patrióticas, digamos, de un cierto sentimiento nacional y popular en Colombia, ¿no? Manuel Marulanda era un miliciano, un guerrillero liberal, gaitanista, que entró en el armisticio que hizo la dictadura colombiana en 1957 y que posteriormente vuelve a tomar las armas a partir del rompimiento de los acuerdos de paz por parte del Frente Nacional, que dio paso, digamos, al cese de la dictadura de los años 50, que tiene un arraigo muy fuerte en la lucha por la tierra, por la reforma agraria, y que tiene un profundo contenido económico-político en la disputa contra el modelo de acumulación latifundista que en ese momento estaba desarrollándose con todo furor.
Bueno, Javier Calderón decía el tema de la lucha entre los partidos tradicionales, eran luchas bipartidistas que entre el 48 y el 58 tuvo como resultado 300.000 muertos, y lo que él decía del Bogotazo fue el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Esto dio origen a un periodo muy fuerte que se conoció como la violencia, un enfrentamiento que realmente en Colombia es muy recordado, este hecho, el Bogotazo. En este contexto es que surgen la FARC. Como decía Javier, es un movimiento marcado por la lucha por el campesinado, y en uno de sus postulados más importantes es la reforma agraria, como pasó en todos los movimientos, en casi todos los movimientos que decíamos del 60 en América Latina. Los fundadores fueron 48 campesinos que habitaban, decíamos recién, en el departamento de Tolima, especialmente en la región de Marquetalia, una colonia agrícola fundada por ellos mismos, por estos 48 campesinos, 10 años antes del 64. Y en este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, que es el primer jefe de la FARC, conocido como Tiro Fijo, el líder guerrillero que murió en el 2008. Y también junto a Jacobo Arenas, que fue otro de los líderes de la organización. Decíamos que la FARC tienen un componente de campesinos muy importante. O sea, las milicias de la FARC, que acá hablamos de 48, pero con el correr de los años fueron sumando más militantes. Un rol muy importante fue el del campesinado, obviamente, y también de los integrantes a nivel universitario.
El papel entonces que las FARC empiezan a tomar a partir del año 64 de su fundación es un papel de organización de los trabajadores campesinos, especialmente, y también de pequeños sectores universitarios, obreros y trabajadores de las grandes ciudades. Un papel de organización muy antiimperialista y con una característica de de orden nacional popular muy, muy fuerte, de reforma agraria y también de construcción de un Estado soberano. Esas siempre fueron sus dos principales reivindicaciones, o al menos en su origen, ¿no? Una de soberanía política y otra ligada a la reforma agraria. Tan es así que en el propio surgimiento de la FARC será en resistencia a un ataque que lanza el gobierno colombiano ayudado por los Estados Unidos como parte de los ataques y de las intervenciones político-militares que hizo Estados Unidos en la época en el plan LASO, ¿no? Latin American Security Operation, ¿no? Era la gran operación militar contrainsurgente en toda América Latina post-revolución cubana.
Bueno, como decía Javier, las dos reivindicaciones más importantes de esta FARC, de este inicio de la FARC, era la construcción de un Estado soberano y la reforma agraria. Incluso la primera declaración política de la FARC se la conoce como el programa agrario de los guerrilleros, y en él se expresaba que, bueno, el movimiento se alzaba en armas porque en Colombia estaban cerradas las vías de la lucha política legal, pacífica y democrática, y de esta forma era su reivindicación de por qué estaba el alzamiento en armas. Javier decía el caso del LASO, el Latin American Security Operation, que es la doctrina de seguridad nacional que impuso Estados Unidos en esta época, en la época de los 60. No solamente se dio en Colombia, se dio en varios países de América Latina. Lo que trataba era obviamente contrarrestar los movimientos revolucionarios que se daban en la región. Y este plan en Colombia fue una ejecución concreta contra las regiones de autodefensa de los campesinos, ¿no? O sea, esta doctrina de seguridad nacional. Este primer apoyo de Estados Unidos, después lo vamos a abordar, también fue el Plan Colombia, ¿no? En la época de Clinton, creo que era, y Pastrana como presidente. O sea que la incursión de Estados Unidos en la política colombiana es de larga data. Y bueno, esta ofensiva también fue lo que constituyó el ejército guerrillero en autodefensa a este ataque por parte del gobierno colombiano y también de Estados Unidos. Decía que este programa establecía que lo que estaban buscando es el establecimiento de un régimen político democrático que garantizara la paz social, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico de Colombia. Tengamos en cuenta que la situación del campesinado colombiano era bastante, estaban sumidos en la pobreza. Hay un documental muy interesante que está en YouTube, que no recuerdo el nombre, pero en la próxima columna, si quieren, lo compartimos, y donde mostraban cómo una de las acciones de la FARC era enseñarles a leer y a escribir a los campesinos, ¿no? Uh-huh. O sea que la situación, más allá de lo que hablábamos recién fuera de micrófonos, después genera controversia respecto al accionar de la FARC en estos 52 años, que tiene muchas aristas, pero sin duda lo que ellos buscaron en un comienzo fue apoyar a estos campesinos que estaban en una situación muy compleja. También aprovechamos para preguntarle a Javier, a partir de esta declaración, ¿cuál fue el rol posterior de la FARC en estos 50 años?
Mira, uno puede decir que la FARC se fueron convirtiendo poco a poco en un ejército, en un ejército popular que atravesó muchas etapas y que hoy es parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX colombiana, sin duda, marcó la segunda mitad del siglo XX colombiana y buena parte de este, bueno, y de este comienzo de siglo, ¿no? En un conflicto tan largo, el conflicto fue asumiendo distintas facetas, distintos escalonamientos. Uno diría entre el año 64 y el año 82, la FARC se organizaron, pasaron de ser autodefensas campesinas que se habían constituido para defenderse de la policía y del ejército conservador que atacaba a los campesinos y cometía masacres, bueno, en muchas regiones del país. Pasaron de ser de esas autodefensas campesinas a ser un ejército casi 20 años después. Las FARC en una conferencia como un congreso, digamos, en el año 82, donde ya se transforman en una guerrilla más operativa, más como la conocemos hoy, ¿no? O la que conocíamos hasta hace poco tiempo.
En 1982, la FARC se nombra entonces Ejército del Pueblo, como se la conoció hasta el cese de la guerra ahora en 2016. Y en el 82 lo que plantea es un desdoblamiento de frentes con el objetivo de duplicar el número de integrantes, y también se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder. En ese caso era en los años 90. Sin embargo, si bien la FARC plantea una insurrección, también hay que tener en cuenta que siempre estuvieron abiertos a un planteo de paz.
Una guerrilla con un discurso centrado en la toma del poder, con una estrategia de insurreccional o de revolución democrática, y ustedes siempre tuvieron esas dos facetas en su programa de lucha. Siempre manifestaron desde el año 82 que ellos iban a buscar llegar al gobierno a partir de una insurrección, si se daban las condiciones, o a partir de una de la paz y de la búsqueda de escenarios democráticos. Eso fue muy importante esa época, porque dio origen a los primeros acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, y esa concepción de la FARC de no ceñir o no reducir su planteamiento político al de la insurrección. Ellos siempre dejaron la puerta abierta para negociar y logran un acuerdo de paz que se llamó cese al fuego, tregua y paz en 1984 durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, que gobernó entre el 82 y el 86.
Bueno, este acuerdo de cese al fuego, tregua y paz que la FARC llevan con el presidente Belisario Betancur fue un acuerdo muy importante, porque era en una época muy difícil de América Latina. Estaban la mayoría de los países saliendo de la dictadura y se da este proceso de paz que, como decíamos, nos ayuda a ver que no es lo que sucedió en el 2016, el año pasado, y los 4 años de negociación previa, algo que no hubiese pasado anteriormente. Hubo varios acercamientos entre la FARC y los gobiernos colombianos para un acuerdo de paz. Lo que dice Javier es que siempre estuvieron abiertos a ese proceso de diálogo, pero en este caso lo interesante es que se da en un momento bastante complejo en toda la región, y entonces este acuerdo de paz fue considerado en Colombia como un paso muy importante.
Se da un acuerdo de paz. Fue muy interesante ese acuerdo porque contuvo algunas reformas muy importantes para la democracia colombiana, como la elección popular de alcaldes municipales y la elección de diputados locales, concejales, que hasta ese momento, en 1984, eran elegidos por el presidente. Entonces se dio un proceso de descentralización administrativa que cambió la vida política colombiana a partir de ese acuerdo. Lastimosamente, ese acuerdo también fue origen de una de las etapas más aciagas, más oscuras del país. Entre 1984 y 1990, cerca de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, que fue el partido que se creó para que las FARC se incorporaran a la vida civil, entre ellos senadores, concejales, diputados, líderes sindicales, bueno, fue una verdadera masacre de militantes de este partido que dio origen a un nuevo ciclo de violencia.
Bueno, el resultado, decíamos, fue la masacre, sí, de claro, este partido. A ver, lo que dice Javier es que hubo este acuerdo de paz, generó un cambio político en Colombia, esta posibilidad de elegir los alcaldes, que hasta el momento eran elegidos directamente por el presidente, fue un cambio político en Colombia. Lo que sí es verdad es que, por eso decíamos que este caso, este acuerdo de paz del 84 es muy interesante para tenerlo como referente a lo que está pasando hoy en Colombia. O sea, el presidente Betancur logró este acuerdo, pero después el Congreso no lo respaldó. y no tuvo el respaldo de los partidos tradicionales, ni el liberal ni los conservadores, y las Fuerzas Armadas tampoco acompañaron este proceso. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol muy complejo en el proceso de paz de Colombia, y tengamos en cuenta que es un grupo que tiene mucho poder, tiene una gran capacidad política y económica, y en los años 80 más todavía. En ese momento, este acuerdo no tuvo el respaldo, el Congreso no lo aprobó, y entonces dejó en un limbo jurídico los alcances del acuerdo. En el marco de esto está la Unión Patriótica, que es este partido que estaba integrado por la FARC, pero también por sindicalistas, exacto, por integrantes de organizaciones sociales. Y lo que decía Javier, o sea, en este limbo que dejó a este partido, llevó a que 5.000 militantes fueran masacrados. Hay que también tener en cuenta que en una elección que se hizo, en la Unión Patriótica fue el tercer partido más votado y eligió al 20% del Parlamento.
Exacto, habían sacado muchos representantes.
Sí, tenían senadores, sí, o sea, sí, tenían varias figuras. Lo que sucede es que, bueno, la masacre, y que es muy recordada, y por eso cuando hablamos de este proceso actual, y hace pocos días se conoció la iniciativa de los dirigentes,
sí,
de la FARC,
de que se conforme un partido político.
Claro, es el mayor miedo que hay, o el mayor cuidado que tiene que tener Colombia a partir de estos acuerdos de paz, y teniendo en cuenta al uribismo, ¿no?, fogoneando este proceso. Entonces, y el miedo que, bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero que tiene Colombia, o muchos que apoyaron este proceso, de que realmente en las próximas elecciones
vuelva a suceder algo,
sí, no, sí, y no caiga, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, la mayoría de los militantes, la FARC, que no fueron masacrados, volvieron a tomar las armas, y, uh-huh, y lo que sucedió fue que se dio una escalada de violencia, ¿no? La guerra, que hasta ese momento se había mantenido,
se disparó.
Y en este momento también es que surgen los grupos paramilitares.
En primer lugar, corresponden a una estrategia que no solo se utilizó en Colombia, sino ha sido una estrategia internacional. Ese esquema de lucha contra insurgentes que se utilizó en Centroamérica, que se utilizó en varios países de Latinoamérica, se puso acá en funcionamiento en 1985-1986, ligada a sectores de las Fuerzas Armadas colombianas y ligadas a sectores de latifundistas, personas que siempre lucharon en contra de la reforma agraria y obviamente lo que representaban las fuerzas guerrilleras, que estaban justamente del otro lado, de la otra orilla, el de otro grupo más actual, que son grupos que responden a narcotraficantes directamente, que son grupos, digamos, a sueldo, mercenarios, que están defendiendo intereses del negocio, de la economía del narcotráfico. Y hay otros grupos un poco más delincuenciales, que trabajan al servicio de poderes locales. En Colombia, lo que ocurrió en estos años de violencia, desde la muerte de Gaitán, es que, y un poco antes, ¿no?, ya había una exacerbación de la violencia política más fuerte, se utilizó el asesinato de líderes sociales, de líderes políticos, como parte de la política.
Bueno, la presencia de los paramilitares es algo que, sí, siempre está cuando se habla de lo que está sucediendo en Colombia. Es una práctica de algunos sectores políticos y poderes locales y regionales, decía Javier, también están influenciados por las fuerzas militares, que siguen actuando bajo esta doctrina de seguridad nacional, la idea del enemigo interno, que hay que tener en cuenta que ahora ese enemigo interno deja de estar. Entonces también ese es un cambio que las Fuerzas Armadas van a tener que saber cómo llevar adelante, y si les interesa dejar de tener ese enemigo interno, que muchas veces, como hablábamos también en lo que sucede en varios países, hablamos otra vez lo del conflicto mapuche, siempre el enemigo interno ayuda a poder tener más una política más represiva, sí, y habilita a determinadas prácticas mucho más violentas por parte de en este caso de las fuerzas militares. Este es el primer avance de este proceso de paz de Colombia. Nos interesaba tener el antecedente del surgimiento de la FARC, porque solamente así se puede entender después lo que fue sucediendo en los años posteriores. Este primer acuerdo de paz con el presidente Bentancur en el 84 decíamos que es muy interesante porque es un modelo de lo que puede suceder en el acuerdo de paz, y esperemos que no, de Colombia, pero sí plantea cuáles son los grandes retos que tiene que tener el gobierno colombiano. Son acuerdos que tienen varias patas, por ejemplo, que lo vamos a abordar en las próximas columnas, pero tengamos en cuenta el tema del narcotráfico en Colombia, que es una de las actividades que desarrollan el campesinado. Entonces hay que ver de qué forma se ayuda a esos campesinos. La coca es una de las producciones más importantes de Colombia, anterior a la presencia del narcotráfico. El tema de las víctimas, el tema de la verdad, de la justicia. O sea, es un proceso muy complejo y que obviamente va a ser muy difícil de llevar adelante si todas las partes no están de acuerdo de que hoy Colombia necesita la paz y que realmente este proceso de paz que se firmó se lleve adelante.
Ceci, ¿con qué nos vamos a despedir?
Bueno, arrancamos con Totola Momposina, decíamos que va a estar este fin de semana acá en Montevideo. Y después nos vamos ahora con Lucas Iguarán, que es un militante de la FARC. La FARC también tiene música, fue una idea del secretariado de la FARC también dar impulso a que hubiese sus propias bandas o sus propios músicos. Este es uno, se llama Lucas Iguarán, y la canción se llama Campesino, Campesino.
Gracias, Ceci.
A ustedes.
Compañero, compañero, eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador, no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal, tú que siembras con amor el verde de un cafetal, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Cinco veces el valor de lo prestado. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Y si el tiempo te hace malo, se pierde la cosechita. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Adelante, adelante, que el triunfo no está lejano. Adelante, adelante, campesino colombiano. Adelante, adelante, hombre de machete en mano. Adelante, adelante, con un fusil en la mano. Adelante, adelante, campesino.
¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Felicitaciones? Escribinos radio@uniradio.edu.uy.